La verdad es que uno sale a la calle, mira el paisaje, ve la luz ya casi primaveral, ve los colores de los almendros, ve el verde de la hierba y empieza a reconocer algo, sensaciones muy novedosas que recuerdan qué, que recuerdan que estamos ya prácticamente pues en tiempo de toros. No tenemos toros, lamentablemente, o sí, ya lo veremos, porque eso lo vamos a despejar en este próximo espacio, en este espacio que es el 7 y medio, en el que tendremos invitados muy especiales y alguien que efectivamente a los madrileños nos puede quitar eso, esa incógnita de si veremos o no veremos toros dentro de unas semanas aquí en la capital de España, en la catedral del mundo taurino. Con Carmelo López y con Javier Mardomingo. ¿Qué tal, Carmelo? Javier, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Hay mucha actualidad taurina y hoy tenemos un invitado de excepción. Hay muchas cosas que preguntarle al empresario de las ventas y hoy nuestros oyentes van a saber si tienen que hacer planes para ir este año a la primera plaza del mundo o van a tener que esperar.
¿Qué tal, Félix? Carmelo, buenas noches. Pues sí, lo que decía Carmelo, tenemos un invitado muy, muy especial. Seguro que los oyentes, los aficionados van a estar con los dos oídos puestos en lo que nos pueda decir. Y tenemos, Carmelo, muchísima actualidad. Actualidad de despachos, que nos gustaría que fuera otro tipo de actualidad, pero bueno, es lo que tenemos. Y si la actualidad de despachos se traduce en, por ejemplo, presentación de festejos, pues bienvenido sea también, ¿no?
Así es, porque estos despachos pueden propiciar que haya corridas en Madrid dentro de poco. Luego hablaremos de la reunión que mantuvieron ayer la empresa Tauroemoción y la Comunidad Autónoma de Madrid para ver si es viable o no la celebración de festejos en Leganés el próximo mes de abril. Hablaremos, Javier, del comunicado de Anoed tras su Asamblea General y vamos a saludar a Rafael García Garrido, empresario de las ventas, que hoy ha querido asentarse con nosotros en el 7 y medio. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, tenemos muchas preguntas que hacerte. La primera, y en letras mayúsculas, es muy importante, en la que se pregunta a cualquier aficionado. A día de hoy, Rafael, ¿puede haber toros en las ventas en 2021?
Bueno, yo creo que desde luego este año hay muchísimas más posibilidades de que haya toros que desde luego el año pasado, ¿no? Estamos viendo, digamos, un poco la luz a final del túnel y estamos trabajando en que así sea. O sea, yo te diría, es una opinión personal, pero basada, por supuesto, en el trabajo que estamos realizando, que en el 2021 sí que va a haber toros en Madrid. Lo que sí que no sé, evidentemente, es cuándo vamos a poder empezar, ¿no? Porque para eso, bueno, pues tienen que dar determinadas circunstancias que a día de hoy todavía y lamentablemente no se dan, ¿no?
Y una fecha aproximada, Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Para cuándo estima la empresa? Sé que es complicado, pero un mes, por ejemplo, que nos pueda dar algo que llevarnos a la boca.
Hombre, yo creo que un mes es muy prematuro, ¿no?
No, un mes me refiero, mes de abril, mes de mayo, mes de junio,
mes del año.
Si fuera dentro de un mes, bueno, nos alegraba la noche, pero...
La semana que viene tenemos una reunión con Sanidad. Nosotros tenemos, evidentemente, reuniones periódicas y permanentes con la Comunidad de Madrid durante todo el 2020 y por supuesto, desde que ha empezado el 21 desde enero para ver cómo podemos hacerlo y cuándo podemos empezar lo antes posible, pero esto es una situación que depende fundamentalmente de Sanidad y del aforo que nos den y de las... Porque luego, al final, cada plaza tiene sus particularidades, ¿no? Hay plazas que son mucho más modernas y tienen unas condiciones de accesibilidad mejores, hay plazas que tienen el asiento fijo, y no como las ventas, que tienen el asiento corrido, y esto es un problema porque no delimitas igual la distancia. Bueno, hay X cosas que estamos trabajando con expertos independientes y con ingenieros para ver qué aforo podemos tener y en ello estamos, pero evidentemente esto es un tema que depende fundamentalmente de Sanidad, ¿no? La Comunidad de Madrid tiene muchísimas ganas de dar toros, nosotros pues os podéis imaginar, porque yo quiero recordar a la gente que desde el 13 de octubre de 2019 no ingresamos un solo euro, por lo tanto podéis imaginar que los primeros interesados en dar toros somos nosotros, ¿no? Pero evidentemente se tienen que dar las condiciones de seguridad y las condiciones para poder dar una corrida, porque Madrid, como bien habéis dicho y sabéis perfectamente, es la primera plaza del mundo, ¿no? No se puede volver de cualquier manera y con cualquier festejo, ¿no? Yo creo que ya que lleva tanto tiempo cerrada, nuestra intención y en lo que estamos trabajando es en volver a lo grande, ¿no? Y en ello estamos.
¿Con cuánta gente, Rafael, sería viable dar toros? ¿Sería viable organizar una mini feria de San Isidro en Madrid, porque yo entiendo que otros espectáculos, lo que usted hablaba de asientos fijos, pues oye, un 50% se puede delimitar bien, ¿no? Pero en las ventas, un 50% de aforo es una sensación de prácticamente lleno, porque la distancia entre asientos es muy pequeña. Entonces,
claro,
supongo que desde la comunidad no accederán a ese 50%, con lo cual, ¿cuál es el porcentaje que la empresa dice, pues mira, a partir de aquí se pueden dar?
¿Dices desde el punto de vista económico?
Sí, sí.
Bueno, es que desde el punto de vista económico, yo te diría que mínimo tienes que tener un 40% del aforo actual, ¿no? Mm. Pero no estamos pensando en eso. O sea, nosotros ya estamos asumiendo que desde el punto de vista económico no van a salir los números con el aforo que sea, ¿no? Y ya veremos cómo resolvemos eso, y en eso también estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en intentar dar toros. Pensamos que no puede estar la Plaza de Toros de Madrid 2 años cerrada sin dar ni un solo espectáculo, y estamos en ello, ¿no? Pero por eso te digo, hemos contratado 3 empresas independientes de ingenieros que están delimitando, ya lo tienen delimitado, pero ahora esos informes los tienen que validar Sanidad, ¿vale? Están delimitando qué tipo de aforo vamos a tener, y a partir de ahí ver un poco qué podemos hacer y cuándo lo podemos hacer fundamentalmente.
Uh-huh. Carmelo.
De momento tenemos 2 buenos titulares, que es que habrá toros en 2021 en las ventas, no se sabe cuándo. El 9 de marzo queda pendiente esa reunión con la comunidad. Y Rafael, yo te quería preguntar, ¿se está extendiendo mucho la corriente de que vuestra empresa quiere terminar con la Plaza de Madrid como plaza de temporada? ¿De dónde surge esto? Y te preguntamos directamente que si está entre vuestros planes que las ventas deje de ser plaza de temporada.
Pero bueno, yo es que Carmelo, con todo el respeto, es que ese comentario o ese rumor es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, nosotros tenemos evidentemente, primero, Madrid es plaza de temporada y tiene que seguir siendo plaza de temporada sí o sí. O sea, esto, y nosotros hemos creído en ello desde el principio, punto uno. Punto dos, cuando las cosas se retomen con normalidad, es decir, cuando haya un aforo normal y se pueda hacer todo, nosotros tenemos un pliego que cumplir, que es un pliego que nos exige, como no puede ser de otra forma, a dar toda la temporada, empezando el último domingo de marzo y acabando el 12 de octubre, ¿no? Por lo tanto, ni la empresa tiene en su mente que no sea una plaza de temporada, ni nunca está en nuestros planes, ¿no? O sea, que al revés, nosotros pensamos que Madrid siempre ha sido y siempre va a ser una plaza de temporada. Mm. Dicho esto, a nadie se le escapa que es una temporada atípica, ¿no? Y que estamos en una temporada que no sabemos ni siquiera cuándo vamos a poder empezar, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que tenemos que hacer es cuidar y elegir muy bien qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, porque lo que sí tenemos claro es que cuando hagamos algo en la Plaza de Toros de Madrid vamos a estar mirados por todo el mundo, ¿no? Yo creo que nos jugamos mucho, ya no solo como Plaza Madrid, sino como tauromaquia y como sector taurino, el hacer las cosas de una manera impecable y el no tener ningún problema en ese sentido. Yo creo que ahora todo el tema de vacunación y demás pues nos va a ayudar, porque evidentemente los riesgos se van a delimitar de alguna manera, o va a haber incluso menos riesgo, pero no nos podemos olvidar que hoy no pueden ir más de 4 personas a cenar a la casa de otros. O sea, que sí. Estamos hablando que la Plaza de Toros de Madrid tiene 24.000 localidades. Tiene más aforo que muchos estadios de fútbol de primera división, que no dan un solo que no hay un solo partido con público, ¿no? No nos podemos olvidar que en la Copa del Rey, que se celebra a finales de abril en Sevilla, creo que se están planteando que haya 3.000 personas en un aforo de 65.000. O sea, que estamos hablando de unas cifras que tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, yo sí que me gustaría, y os agradezco mucho la oportunidad que brindáis y los micrófonos, para dejar claro, primero, que no es intención de la empresa no dar toros, que llevamos mucho tiempo sin ingresos y que lo necesitamos más que nadie, pero que la Plaza de Toros de Madrid tiene unas dificultades que no tiene otro tipo de plazas, por su importancia, por su tamaño, por su accesibilidad, y que hasta que eso no esté totalmente claro y seguro, no lo vamos a poder hacer. Pero que ya estamos trabajando en que, en cuanto podamos dar toros, los vamos a dar, que nadie tenga la más mínima duda. Uh-huh. Lo que pasa es que yo creo que anunciar cosas sin saber si se pueden dar, a mí, desde mi punto de vista, me parece un poco irresponsable, incluso te digo que me parece un poco jugar con la ilusión de la gente cuando no se sabe si se va a poder hacer. Y lo estamos comprobando, ¿no?
Rafa, desde el punto de vista sanitario, pues obviamente es lo que nos estabas diciendo, ¿no? Las complicaciones son más que evidentes, sobre todo de cara a estas próximas semanas, a estos próximos meses, mayo, junio, la situación todavía va a ser muy complicada, pero si los planes de vacunación se van cumpliendo, si la incidencia sigue bajando, si tenemos un verano relativamente normal, como algunos pronostican, ¿se podría plantear, por ejemplo, un formato de una feria de otoño extendida a lo que ha sido otros años y, por ejemplo, dar en otoño, dar entre septiembre y octubre, si la situación lo permite, 10, 12 corridas de toros potentes, carteles potentes, trasladar un poco un mini San Isidro a ese periodo?
Pues te diré que esa es nuestra verdadera apuesta y nuestro verdadero deseo. Nosotros pensamos, pero no porque no tenga que ser plaza de temporada en Madrid, que lo tiene que ser, pero que cuando se pueda hacer las cosas con relativa normalidad, tenemos que hacer una feria de otoño como Dios manda. Y una feria de otoño histórica, en el sentido de que, bueno, pues podamos contar con todo el mundo. Sé que los toreros, las figuras, todo el mundo está deseando arrimar el hombro y lo van a hacer, ¿no? Pero, insisto, se tiene que poder. Ojalá ese calendario de vacunación, que parece que mayo y junio va a ser muy potente y que la inmunidad de grupo, esto, de rebaño, como se dice, pues esté conseguida. Y si desde luego en verano, aunque no, porque en verano es verano, y julio, agosto, en Madrid hay quien hay, ¿no? Entonces, pero si en verano tenemos la oportunidad de que se den festejos en las ventas, que nadie tenga duda que se van a dar. Con independencia de que luego hagamos una feria de otoño, mejor. Pero esto sí que de verdad me gustaría dejarlo claro. Nosotros somos los primeros interesados en dar toros en cuanto se pueda. Pero es que, claro, esto al final yo creo que no depende ni de la Comunidad de Madrid, ni depende de nosotros, depende de salud pública. Y no nos podemos olvidar todos los ataques que tenemos por fuera, los taurinos, ¿no? De antis, y que todos van a tener 1000 ojos puestos en la reapertura de las ventas. Por tanto, no es que haya que hacerlo de forma impecable, hay que hacerlo, vamos, mucho mejor que impecable, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando. Porque yo os pongo un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos 12.000 abonados de San Isidro más 2.800 abonados de temporada. Es decir, casi 15.000 abonados. Si a mí mañana, por poner un ejemplo, que me lo invento, me dan un aforo de 7.000, ¿qué hacemos?
Claro.
La gente no se le va a poder respetar el sitio. Quiero decir que tiene muchas dificultades la Plaza de Toros de Madrid, que no es que no se quiera, que es que hay que conocerla, vosotros la conocéis bien, y tiene muchas dificultades, pero estamos trabajando en ella. Pero claro, al final, es lo que te digo, los 2.800 abonados de temporada entre jóvenes y mayores de 65 años pagan un precio, pero seguramente no puedan estar sentados en su sitio, habrá que ubicarles en otros. O sea, tiene una complejidad mucho más allá de decir, pongo a Pepito, fulanito y menganito y torean la corrida de tal. No, es que eso digamos es la parte más fácil, ¿no? En este sentido. Hay una parte de gestión de la Plaza de Toros de Madrid que es muy, 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 muy compleja.
Y por dar carpetazo al tema de la temporada, Rafael, antes de la pandemia habíais manifestado en algún medio que teníais un poco la sensación de que los 76 festejos aproximadamente que se daban al año de las ventas eran demasiados. ¿Tenéis aún la pretensión de armonizar esa cifra, es decir, de reducirla? Porque, claro, hablamos de reducirla drásticamente o de armonizarla. Me imagino que la idea seguirá siendo armonizarla.
Hombre, sin duda. Primero que nosotros no podemos reducir nada porque nos debemos un pliego que tendremos que cumplir hasta que haya un nuevo pliego. Lo que sí hemos dicho, lo he dicho yo en repetidas ocasiones, y las pruebas están ahí, es que no puede haber... O sea, que Madrid tiene que empezar la temporada en marzo y acabar en octubre, sin ninguna duda. Pero a lo mejor no es necesario hacer tantos festejos porque luego está comprobado. O sea, nosotros tenemos festejos en verano que asisten 1.000 personas, 1.500 personas de taquilla. Eso no es viable, y eso es porque evidentemente creo que hay que, como tú bien dices, armonizar la temporada de forma que se den muchos festejos, que no digo reducir tanto, ¿eh? A lo mejor te quedas en 60, que siguen siendo un gran número de festejos, pero lo armonizas más, haces más corto San Isidro, fortaleces el mes de junio, pero eso, insisto, es un deseo de futuro. No, nosotros no podemos hacer absolutamente nada porque nos debemos a un pliego que debemos de cumplir. Será la Comunidad de Madrid, cuando saque el nuevo pliego, la que yo, si a mí algún día alguien me pregunta mi opinión como gestor de la Plaza de Toros de Madrid, sí que diré, y además basado en números, basado en taquilla, que si armonizamos la temporada, creo que podemos ganar mucho para que los toros vuelvan a tener, fuera de las ferias, una importancia mayor de la que hoy tienen.
Uh-huh. Rafa, me gustaría preguntarte por esas reuniones de las que nos has hablado, que has mantenido con la Comunidad de Madrid. Entiendo que cuando te refieres a la Comunidad de Madrid te refieres a Sanidad, te refieres también a Presidencia. ¿Estaba también en las reuniones o va a estar en las reuniones el director gerente del Centro de Asuntos Taurinos? Porque la verdad es que somos muchos los aficionados que hemos echado de menos una explicación por parte del organismo, no sé, una rueda de prensa a principios de año para perfilar un poco lo que puede ser el año taurino en la Comunidad de Madrid. Explicaciones, en general.
Pues mira, te tengo que decir que el director general de Asuntos Taurinos está presente en todas las reuniones que tenemos con ellos. ¿Por qué? Pues porque es su cometido, ¿no? Y es el primero que también está forzando y empujando para que haya toros en la comunidad. Lo que sí que es verdad es que yo creo que ahí, y no solo la comunidad, quizá también nosotros, te doy la razón al 100% que estamos pecando quizá de no dar explicaciones, ¿no? Porque al final yo os estoy contando aquí y respondiendo encantado a vuestras preguntas y estoy convencido, ahora me diréis, que cuando entiendes y te respondo a los problemas que tiene Madrid, los entiendes mejor. Si no digo nada, pues puede parecer, pues eso, que no quiero dar toros o que no quiero que salga otra temporada o algo así, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Por tanto, sí que quizá, si, por ponernos a la empresa, yo no soy quien para hablar por en boca de la comunidad, pero por ponernos un negativo a la empresa, sí que te diría que a lo mejor hace falta más explicaciones, ¿no? Lo que pasa es que tiene que ser de una manera coordinada. Y luego hay un tema aquí que yo creo que es importante, ¿no? Y no sé qué pensaréis, pero estamos en la que estamos, hay miles de muertos y a veces, joder, a mí se me hace complicado tratar como problema algo que realmente no lo es. Los toros al final es un espectáculo al que amamos todos, que ojalá podamos volver a él cuanto antes, pero yo creo que hoy en día hay problemas mucho mayores que este, ¿no? Que no haya toros o no haya fútbol, perdón, o no haya baloncesto, ¿no? Más allá de, por supuesto, que es una economía y que hay mucha gente, desde luego el mundo del toro, que lo está pasando mal, eso sin ninguna duda, ¿no? Pero los primeros nosotros, insisto, que nosotros seguimos pagando la luz, seguimos pagando la seguridad de la plaza, seguimos pagando todo y llevamos 15 meses sin ingresos. O sea, que el primero que tiene unas pérdidas millonarias como consecuencia de la pandemia somos nosotros, ¿no?
Pues te agradecemos mucho este ejercicio de transparencia y de comunicación, que creo que le va a gustar mucho escuchar a los aficionados. Y te vamos a pedir, Rafael, que te aten los machos. Tenemos dos preguntas de aficionados. Vienen desde el tendido 7. Vamos a escuchar la primera.
Buenas noches, soy Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación del Toro de Madrid, y quería preguntar al empresario de las ventas qué sensaciones tiene cuando ve que otros espectáculos en Madrid, como el cine, el teatro, el hipódromo, se están celebrando con normalidad y en las ventas no. ¿Estaría usted dispuesto a celebrar esos espectáculos con el 50% de aforo?
Pues a mi amigo Roberto le digo que por supuesto, con el 50% dónde tengo que firmar, ¿no?, para hacerlo. Y luego sí que le diría una cosa, que hay un poco de demagogia en esto. Hombre, en el cine, en una sala de cine entran 300, 400 personas, ¿no? No podemos compararlo, ni muchísimo menos.
Hoy en el Wizzing Center se celebra la Copa del Rey de Balonmano, van a haber alrededor de 1.500 espectadores, ya empezamos a tener algunos festejos que ya se parecen más, algunos espectáculos que son de similares características.
Eso es, pero claro, tú lo acabas de decir y es perfectamente válido el ejemplo, pero son 1.500 espectadores en un aforo de 17.000, es decir, el 10%, o sea, en las ventas, con 1.500 espectadores no se puede dar una corrida.
Inviable.
Es absolutamente inviable.
No, es que no saber. Si ya de por sí nos decías, Rafa, que las cuentas temes que no vayan a salir, si el aforo permitido son 1.500 espectadores, desde luego que...
Claro,
es comprensible.
Sabéis vosotros mejor que yo que los gastos de la producción de un espectáculo taurino son estructurales. Es decir, yo no puedo decir pues que haya la mitad de equipo médico. Pues eso no lo puedo decir, no puedo decir, pues que no haya mulilleros, que no haya areneros, que haya menos no sé qué. Todos tienen que ir o sea, los gastos son siempre los mismos, o sea, eso no pueden reducirse aunque se reduzca el aforo. Pero aún así, insisto, que no es un tema, y esto quiero dejarlo muy claro, no es un tema meramente económico, porque estamos trabajando también en buscar la solución económica a poder dar algo. Pero luego también tenemos que entender, porque la Ciudad de Madrid es muy exigente, y yo estoy encantado de que lo sea, que el toro de Madrid es el toro de Madrid. Y el torero que va a torear a Madrid, bueno, sus emolumentos, estoy seguro que va a arrimar el hombro y lo va a rebajar un poco, pero que nadie se piense que lo va a rebajar a la mitad, porque ya le digo yo que no, porque es imposible, porque al final su riesgo y lo que tiene que hacer es lo mismo, haya 1.000 o haya 20.000 personas, ¿no?
Rafa, una cosa, te decía Carmelo, te agradecía, y yo te lo agradezco también, y los aficionados agradecen las explicaciones que estás dando y que pases aquí un rato largo con nosotros en Onda Madrid. Al que se echa un poco de menos es a Simón Casas.
Pues mira, llevo todo el día hoy trabajando con él, ¿eh? O sea que Simón Casas está perfectamente informado y está trabajando codo con codo conmigo con todo esto. A las reuniones de la Comunidad de Madrid, pues como no puede ser de otra manera, también asiste. Pero bueno, simplemente somos dos y él también tiene más plazas y bueno, pues tenemos un poco divididas las funciones. Pero Simón Casas está al 100% preocupado de la Plaza de Madrid, como no puede ser de otra forma.
Y Rafael, ¿qué opinión te merece el comunicado de Anoet y el trabajo que han estado realizando, bueno, entrecomillamos esto de realizando todo lo que podamos en este último año?
Bueno, yo creo que Anoet, entiendo que ha estado, por supuesto, trabajando y teniendo un montón de reuniones y con todas las administraciones y, bueno, y viendo un poco todo cómo se puede. Al final es difícil, ¿no? Es una asociación de empresarios muy diversa, con empresarios de plazas grandes, con empresarios de plazas muy pequeñas, con intereses que son similares pero que no son iguales y que no tienen la misma problemática. Y bueno, yo respeto el comunicado al 100%, no tengo mucha opinión. Sí que tengo una opinión, o sea, con el 50% los toros son viables, sin el 50% no lo son, ¿no? Sobre todo en plazas importantes. Esto sí.
Y Javier, tenemos otra pregunta de un aficionado que sí. No queremos que se quede fuera y va un poco en consonancia a lo que nos estaba contando Rafael García Garrido. Vamos a escucharla.
Hola, buenas. Soy Juan Sanminguela, miembro de la Asociación del Toro de Madrid, y quería preguntar a la empresa si ya está preparando los futuros carteles de esa temporada, si Florito está viendo ya novilladas y corridas en el campo, y qué contratación tienen también de contratación cerrando carteles con toreros y novilleros. Claro, si es posible, si el tiempo y el COVID lo permite. Muchas gracias.
Esa es la pregunta, Rafael. Si hay algún tipo de trabajo previo o estáis esperando a la luz verde para empezar a ver corridas, ver novilladas, ver cómo contratáis a los espadas.
Corridas es muy sencillo. El toro de Madrid y el novillo de Madrid es el novillo de Madrid. Y ese está en el campo. Ese no hay que... Es decir, y Florito es un profesional con una experiencia dilatada que tiene todo absolutamente preparado y en muy breve espacio de tiempo pues lo va a tener listo. ¿Qué ocurre? Lo que os he dicho al principio, que nosotros no sabemos. Primero, yo no sé si este año voy a dar 10 festejos o 20 o 35, no lo sé. Por tanto, comprometer corridas sin saber lo que puedo hacer, no lo puedo hacer. Con los toreros pasa lo mismo. Por supuesto que hemos hablado con un montón de ellos, de todas las tipologías, figuras, toreros emergentes, con todos, y todo el mundo ha mostrado su disposición de torear en Madrid, pero como no sé si voy a poderles contratar una tarde, dos, tres o ninguna, pues es difícil empezar ahora. Pero eso, insisto, os lo decía al principio, para nosotros es el menor de los problemas. Eso es lo más sencillo del mundo. Es a lo que nos dedicamos y estoy seguro que en 15, 20 días somos capaces de armar una miniferia, 5 festejos, 7, lo que se tenga que dar. Pero necesitamos viabilidad, sobre todo, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo podemos empezar y resolver todos los problemas que estamos tratando de resolver, añadidos a dar un espectáculo con muy poco aforo en una plaza como Madrid, que ahora mismo ya que tenemos 15.000 abonados en total? Entonces, con todo lo que baje de 15.000 nos causa un problema y le va a causar un problema al aficionado, porque no nos olvidemos que lo bonito de ir a la Plaza de Madrid, y ahora que ha hablado Roberto, es que Roberto quiere ir a la Plaza de Madrid y sentarse en su sitio.
Claro.
Y si no puede, ¿qué va a pasar?
Porque uy, como le quite su sitio a Roberto.
O a Faustino.
Claro, imagínate. Pues imagínate, pero es que a lo mejor no se puede.
Mandamos un abrazo fortísimo a Roberto García Yuste, cómo no, que es buen amigo también de esta casa. Rafa García Garrido, muchísimas gracias en nombre de los aficionados, de los abonados, de los oyentes aficionados a la fiesta de Onda Madrid por explicarte tan detalladamente en estos micrófonos, que es la radio pública de todos los madrileños.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantado, y ojalá en breve podáis llamarme y os pueda dar una fecha concreta de comienzo de la temporada.
Ojalá que sí, cuando ojalá tengas la fecha nos llamas tú y así hacemos una entrevista, no la des por ahí.
Hecho.
Y vale, hacemos aquí la exclusiva, ¿te parece?
Fenomenal.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte a ambos, gracias.
Hasta luego.
Madrid, Madrid, pedazos de la España.
Carmelo, qué bien hemos cuadrado ensalada, este Madrid, 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 con la salida de la entrevista. Qué bien nos lo han cuadrado desde los mandos técnicos. Que
cuando queda bonito, queda bonito.
Anda, Javier, que no ha dicho
ensalada,
cosas,
¿eh? De titulares.
Anda que no ha dicho cosas. Anda que no ha
tremendo.
Dicho cosas.
Estaba haciendo una recapitulación mental de todos los titulares que ha dado Rafael García Garrido, sí, y espero que hayan contribuido a darle información al aficionado y a las personas que tenían dudas respecto a qué iba a pasar en las ventas esta temporada. Y con este ambiente tan madrileño, Javier...
Con este ambiente tan madrileño, Carmelo, yo creo que tenemos que despedir y dejar lo que teníamos preparado para la semana que viene. Porque teníamos más cosas preparadas, pero claro, estaba Rafa Garrido contándonos tantas cosas sobre la Plaza de Toros de Madrid y sobre la temporada que no podíamos dejar pasar la oportunidad. Así que, si te parece, dejamos toda la ristra de otras noticias que teníamos para la semana que viene, ¿vale?
Nos queda 7:30 para rato, Javier.
Para rato, un abrazo muy fuerte. Llega Félix Madero con las 5 letras, no se vayan, un momento.
Pasa una mañana de sábado, diferente, en Onda Madrid.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 11, le ponemos música a la mañana con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 11, llevamos la radio a las aulas con la radio del cole, de la mano de Daniel Ortuño.
Y completamos la mañana con gastronomía, escapadas, cultura, todo, con Begoña Tormo, en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferente en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Elia. Sigue vigente el toque de queda a las
Maite.
Se acabó eso que nos contaban en el cole.
Nieves.
Significa que ya tenemos atrapados.
Marta.
Estábamos hablando entonces de una enfermedad nueva.
Eli.
Todos los seres humanos gozamos de los mismos derechos.
Noelia.
La coalición tiene otros asuntos pendientes
y
como
Flor,
la ley de
Begoña, Patricia, Elena, Mar, Gloria, Bea, Paloma, Fátima, Clara. Ellas hoy y siempre son las protagonistas.
Abre la puerta, no digas nada, deja que entre el sol.
Este lunes 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, dedicándoles a ellas una carta llena de notas musicales, de sentimientos, de celebración y mucha emoción.
Porque creo en ti.
Canciones interpretadas por 9 artistas: Luz Casal, Nerea Rodríguez, Beli Basarte, Rosalén.
Cuanto más me mandes callar, más ganas tendré de hablar.
La Mari de Chambao, Cristina Rosenbinge y Miren Iza, Diana Navarro y Pastora Soler. Con M de Mujer. Este lunes a las 9:30 de la noche en Onda Madrid y Telemadrid.
Me siento viva.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Este espacio 7:30 volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y comenzamos con los datos de evolución de la pandemia. España sale del riesgo alto por coronavirus, baja de los 150 casos por 100.000 habitantes. Las UCI liberan presión y están ahora al 25%. El peor dato lo encontramos en la cifra de fallecidos, 637 en la última jornada. Un dato que nos lleva a los peores de esta tercera ola. La situación también mejora en Madrid, aunque todavía estamos por encima de los 150 casos, en concreto en 245. No obstante, Antonio Zapatero, el viceconsejero de Salud Pública de Madrid, destaca la buena evolución de nuestros hospitales.
Los nuevos ingresos se sitúan también en descenso. De hecho, han bajado a más de la mitad desde febrero hasta ahora. En concreto, se pasan de los 2.899 acumulados en la primera semana de febrero a los 1.277 que se han registrado en esta última semana.
Y los viernes los madrileños estamos pendientes de las zonas con restricciones de movilidad, pero en este caso no hay zonas nuevas con limitaciones. De hecho, algunas van a dejar de tenerlas y podrán moverse libremente ya a partir del lunes. Las enumera Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Vinateros Torito, en el distrito de Moratalaz, en Madrid. La zona básica de Andrés Mellado, en el distrito de Chamberí. La zona básica de General Ora, en el distrito de Salamanca, también en el municipio de Madrid. Y en el municipio de Hoyo de Manzanares.
Y en la otra cara de la moneda, los municipios que sí mantienen sus restricciones en las áreas de salud donde ya se venían aplicando, además de la zona de Maricurí, en Leganés, son estas.
En la zona básica de salud de Villanueva del Pardillo, las zonas básicas de salud del municipio de Torrejón de Ardoz, Collado Villalba y San Sebastián de los Reyes.
En cuanto a las vacunas, hasta ahora se han puesto en la región algo más de 600.000. Desde que se empezó a vacunar en las residencias de mayores, además, a finales de diciembre, se han reducido los contagios en estos centros en un 96%. Los mayores de 70 años que residan aquí, en la Comunidad de Madrid, van a recibir la vacuna a finales de marzo o principios de abril. Y el próximo lunes ya se va a empezar a vacunar en su domicilio a los grandes dependientes de la región, aquellos que no tienen movilidad para salir de casa.
Son más de 7.900. Ellos recibirán, los grandes dependientes, el 95% de la vacuna de Pfizer, tras el cambio de la ficha técnica que hasta ahora no permitía su administración en domicilios. Al resto, ese 5%, por criterio de edad, se les pondrá la vacuna de AstraZeneca.
Bueno, pues la situación empieza a mejorar, pero esto no significa que podamos visitar otras comunidades autónomas en Semana Santa que apuestan por su cierre perimetral. No es el caso de Madrid, que entiende que los cierres no disminuyen los contagios y, sin embargo, sí afectan a la economía. Hoy lo ha vuelto a repetir la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Nosotros todavía no podemos pronunciarnos acerca de la Semana Santa porque para hacerlo bien hay que esperar a unos días antes. Entonces, nuestro propósito, desde luego, es seguir con nuestros toques de queda, con nuestras normas que nos están funcionando muy bien, respetar las decisiones de los demás y, bueno, y en caso de que no se pueda salir porque han cerrado otras comunidades, yo no puedo hacer nada más que respetarlo y llamar a la prudencia mientras tanto.
Bueno, pues cambiamos de tema en cuanto a la celebración del 8M, después de que Delegación de Gobierno de Madrid haya comunicado que quedan prohibidas las manifestaciones. Hoy sindicatos y asociaciones feministas han anunciado recurso. Entienden que se actúa por motivos políticos y no sanitarios. Paloma Vega, Comisiones Obreras Madrid.
No se puede, bajo ningún concepto, criminalizar al 8M como si fuera la única manifestación de todas, la única que provoca contagios.
Bueno, pues en algo coincide gobierno y oposición, en concreto el Partido Popular. Tienen claro que no se dan las condiciones para manifestarse el 8M. Fran Serrato.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, justifica la prohibición de concentrarse en Madrid porque aquí tienen lugar las movilizaciones más importantes.
No hay ningún ánimo de estar evidentemente en contra de la gran contestación que una sociedad tiene que dar el 8 de marzo y las mujeres damos el 8 de marzo, sino de tener un criterio ponderado en el caso de Madrid por las circunstancias que Madrid tiene.
El portavoz nacional del PP pide una postura uniforme ante el 8M, José Luis Martínez Almeida, en Onda Cero.
Yo en este caso estoy con José Manuel Franco, con el sentido común, y por tanto, pues que no procede que se celebren este año manifestaciones, pero lo que no puede ser es que se señale a Madrid como un foco de contagio de manifestaciones, mientras que en otros lugares esos contagios no se van a producir.
Unidas Podemos recomienda no acudir a las movilizaciones. Ione Belarra, en Televisión Española.
Evidentemente vamos a respetar a rajatabla las recomendaciones sanitarias. También hay otras formas de movilizarse, como está proponiendo el propio movimiento, desde los balcones, desde las ventanas, haciendo acciones en redes. Todo eso va a demostrar que el 8M está más vivo que nunca.
Su formación no quiere contribuir a la estrategia de criminalizar el movimiento feminista. Algo dicen que, por desgracia, se extiende.
5 minutos pasan de las 10 de la noche. Tiempo ya para disfrutar de las 5 letras.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Esta es la sintonía de la última hora del Enfoque, y esta sintonía lo que nos dice es que nos introducimos, entramos ya directamente en el mundo de la imaginación. Ya saben ustedes que Picasso solía decir aquello de que todo aquello que puedes imaginar existe. Pues todo aquello que imaginan Fernando Rodríguez Lafuente, Elena Cortés y Carlos Marimona, todo aquello que imaginan o imaginamos existe de verdad. Bien sea una canción, bien sea una serie, bien sea una película, bien sea un libro, bien sea un plato, bien sea un vaso de vino, todo eso existe en nuestra memoria y en la suya, desde luego, estoy convencido de ello. Y poco a poco llega la Semana Santa, estamos ya en el debate este de si tenemos que quedarnos en casa, salir, podemos salir, no salir, si es bueno que aguantemos, que no repitamos la historia de las Navidades, pero bueno, esa es una historia distinta. En todo caso, si hay que acercarnos a la Semana Santa y queda para eso poco menos de un mes, lo haremos a base de aromas y de sabores. Estas son las 5 letras aquí en Onda Madrid, la última hora de El Enfoque. ¿Qué tal estás, Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues aquí estamos, muy bien. Tan a gusto siempre en Onda Madrid.
¿Qué tienes al lado de tu mesa? A ver, lo divino, ¿un cenicero?
No,
¿un
no,
cigarro rabano?
No. Eso ¿Ah, después. No? Después. Ahora lo único que tengo es un libro y una película para cumplir con nuestro programa. Pero después sí, claro, además, siendo viernes, por supuesto.
¿Y Elena Cortés qué tiene en su mesa de trabajo? Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues nada, un sándwich triste de cara a la cena. Poca
no
cosa
digas
más.
Esas cosas delante de Fernando y de cara. un triste sándwich, hombre, por
eso
favor.
Es una provocación.
Triste sándwich.
Bueno, si por lo menos fuera un sándwich de rosbif o un sándwich de berros de nuestro sitio tan maravilloso de Embassy, pues no estaría mal.
Pero ya Embassy ya no existe, ¿no?
Sí.
En Pozuelo. ¿En Aravaca?
No, ¿en cómo se llama esto? Ah, ¿en Aravaca o en La Moraleja?
En La Moraleja.
Y en el Corte Inglés de Pozuelo, en el Hipercor de Pozuelo tienen un puesto. Es donde compro los sándwiches de berros todavía y los de roast beef, que son estupendos.
¿Qué tal, Marimona? Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Esta mañana me he acordado de ti porque he pasado por una tienda donde venden bacalao en cerca de la calle Goya, que conocerás seguramente, una de las casas del bacalao que hay por Madrid, y había una cola estimable de señoras, digo, algún señor también, pero generalmente eran señoras. Digo, ¿cómo se ve que llega la Semana Santa? ¿Cómo se ve?
Es la época.
Es la época, ¿no? Del bacalao.
Es el momento del bacalao. Sí, y la verdad es que afortunadamente, a mí eso me parece perfecto, no se pierden las tradiciones.
No, está bien, está bien. Que consumamos, además, como dicen los nutricionistas, la fruta de proximidad, las legumbres de temporada, las verduras de temporada, y desde luego, la cosa es como el bacalao, naturalmente que sí.
La única sociedad, o el tipo de sociedad que prospera, es el tipo de sociedad que conserva sus tradiciones. Porque lo otro es un vaivén de hoy aquí, mañana allí. O sea, una sociedad progresa y progresa bien cuando mantiene sus tradiciones y va incorporando otras, pero no que va cambiando u olvidando.
Un viernes como hoy, la cantidad de potajes que se habrán servido en los restaurantes de Madrid y la cantidad de potajes que se habrán comido en las casas de Madrid. El potaje de toda la vida, garbanzos, espinacas y bacalao.
Qué bueno.
Y se sigue manteniendo contra viento y marea. A mí esas cosas, insisto, me parecen fundamentales, ¿no?
Y no olvidar
de dónde venimos y dónde vamos.
En Lardi seguro que ya han cambiado y te dan las croquetas de bacalao. Durante estas fechas.
Oye,
es estupendo.
Algún día nos caerá en el programa el potaje, ¿no? Marihuana. Eso es una tradición.
Claro. La semana que viene. Estamos todavía nos queda para Semana Santa, afortunadamente, un par de semanas. La semana que viene hablamos de potaje, de bacalao en líneas generales.
Oye, por cierto, hablando de tiendas de Madrid y demás, estuve el sábado pasado en una de las grandes pescaderías que tiene Madrid, que es Pescaderías Coruñesas. Y bueno, compré varias cosas, ¿no? Me sorprendió dos cosas. Una, que el bonito está de temporada y me parecía a mí que el mes de marzo no es el mes del bonito. Me parece a mí, no lo sé si estoy equivocado o no.
No, te parece bien.
Y además lo estoy viendo en varias pescaderías que está el bonito fresco. Incluso lo he preguntado por preguntar, porque la pinta era muy evidente que era fresco y porque las coruñesas no venderán otra cosa al público que no sea fresco. Y luego he visto el escandaloso precio a la baja del bacalao, que me ha parecido que era muy barato, pero muy, muy, muy barato.
Hay productos... Fíjate, precisamente Pescaderías Coruñesas tenía esta semana una oferta de angulas a 50, o sea, 500 el kilo, 50 a los 100 gramos, que es casi la mitad del precio habitual. Y bueno, hay productos que se venden menos este año. Y lo del bonito que dices, el bonito del Cantábrico ahora mismo no lo hay, porque el bonito del Cantábrico es desde junio hasta octubre. Son bonitos que vienen de otros mares o que se pescan en otros mares, porque bonito hay en más sitios que el Cantábrico, pero el del Cantábrico ahora mismo no puede ser porque no se está pescando.
Ya, pues no lo sé de dónde vendrá, el caso que yo lo he visto y tiene una pintaza...
Oye, que los mares son muy variados, quiero decir que un bonito puede estar estupendo en otras aguas del Atlántico. Muchas veces de Canarias y de esa zona, ahí se siguen pescando todo el año, entonces probablemente vengan de esa zona.
Bueno, hablando de tradiciones, la astronomía desde luego nos indica una dirección acerca de respetar y de mantener las tradiciones. ¿Hay una literatura de tradición de cuaresma, Fernando? ¿La hay? ¿Existe eso?
¿Literatura de cuaresma en cuanto a tratar de temas religiosos o que se repitan algunos temas como en Navidad, por ejemplo?
Sí, por ejemplo, sí.
No hay... Hay algún libro que se titula Semana Santa, pero no tiene... Era más tradición la del cine. La del cine sí era una buena...
No, y sigue siendo.
Era una buena tradición y sigue siéndolo. Sí. Y al final, nosotros que lo vivimos en la infancia y en la adolescencia como una imposición, es decir, porque... Se cerraban los cines en la época de mis padres hasta el sábado de gloria y en la nuestra hasta el domingo de resurrección. Y entonces no te tenías que quedar en casa, ya éramos los niños de la televisión. Y entonces te chupabas todas las películas, claro, había películas estupendas. Pues te ponían Ben-Hur.
Y Quo Vadis, los Diez Mandamientos.
Los Diez Mandamientos. Y
los últimos días de Pompeya.
Y claro, y entonces te ponía, y a veces, y algunas españolas, ¿no?
Sí.
O sea, yo, por ejemplo, Marcelino Pan y Vino, que siempre me ha parecido
Fray Escoba,
que la he visto después de muchos años.
Ahí me daba yuyu esa película.
No, dime. Es que a mí Marcelino Pan y Vino me parece un cuento gótico.
A mí me da mucho miedo. Claro, cuando mira, el Cristo se empieza a mover, me da mucho
claro,
miedo.
Cuando mueve la mano, es que yo no podía entrar en una iglesia, porque cada vez que entraba en una iglesia, ¿sabes? Y veía un Cristo, digo, este me va a pillar del cuello, macho. Y además, como si te acuerdas, el Cristo se lleva al niño, que eso es terrorífico. O sea, es una cosa que no sé cómo la vimos en aquella época y cómo se vio. Porque, claro, el niño, estás en Marcelino, que estaba estupendo, Pablito Calvo, el niño va a ver al Cristo, que está como en el desván, en la cruz, y le dice todas las noches, cuando le lleva pan y vino, que echa de menos a su madre, que quiere estar con su madre, que le tratan bien, pero que Fray Papilla le trata bien, que tal, pero que quiere estar con su madre, joder, y la película termina con que el niño se muere para que esté con su madre. Oye, es tremendo, ¿no?
Que sí.
Visto desde hoy, claro, visto desde entonces, pues parecía como...
Bueno.
¿Sabes? O sea, qué ternura.
Ya vendrán, ya vendrán.
Pero visto desde hoy, se te ponen los pelos de punta.
Ya vendrán las películas de Semana Santa dentro de un mes, por lo menos con la gastronomía cumpliendo la tradición y el cine cumpliendo la tradición en las televisiones, pues sabremos qué es Semana Santa, porque lo otro que son las procesiones y demás, pues eso, un año más nos quedamos sin verlas, ni disfrutarlas aquellos que vayan a
este año,
¿no?
Este año, si me permites, no va a haber procesiones de ningún tipo. Es decir, parece, no va a haber procesiones propiamente dichas y no va a haber procesiones a la playa y al campo tampoco, me parece. O sea,
bueno, ¿sabes? Como no hay procesiones, tampoco vamos a escuchar en ningún sitio a ningún comentarista diciendo que están procesionando 1000 personas y cosas así. El verbo procesionar, que cada vez que lo escucho se me rompen los tímpanos. Digo, ¿pero qué es esto de procesionar? De procesionar.
¿Y lo del fútbol, lo de encimar?
Sí,
¿qué te parece?
Sí,
¿eh?
Bueno, pues como encima, las tonterías
dentro
del tribote
de días,
y todo eso, sí, sí.
Dentro de 15 días lo tenéis en el diccionario de la RAE, porque ahora la Real Academia ha decidido incorporar las palabras sin pensar. O sea,
muy dúctil.
Venga,
sí,
venga, todo vale,
sí.
todo vale, es tremendo.
A mí eso no. Sí, sí. A mí me suena a la procesionaria, ¿sabes?
Pero se ha inventado el verbo procesionar, está claro, sí, sí, es tremendo. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada con nuestros músicos invitados, porque hoy son 5 músicos, 5 grandes guitarristas, cada uno por su cuenta, que se juntaron hace unos cuantos años, en 1989. Hablo de los Nothing Hillbillies, porque a Mark Knopfler, el factotum de los Dire Straits, se le ocurrió juntar amigos de la infancia, prácticamente decir, hagamos un disco por diversión, solo por diversión, solo los Hillbillies hicieron un disco, nada más, plagado de canciones auténticamente maravillosas. He de reconocer que yo este disco lo he encontrado hace muy poco, lo escuché en el Saltamontes de Ángel Lobo en Radio 3, y me parecieron tan buenos que dije, lo voy a compartir con mis amigos de las 5 letras y con los oyentes de las 5 letras.
Working on a railroad for a dollar a day. Working on a railroad, good buddy, for a dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, good buddy, take it to the captain. Tell him I'm gone, tell him I'm gone. If he asks you, what's I running? If he asks you, what's I running? If he asks you, good buddy, what's I running? Tell him I was flying. Tell him I was flying. If he asks you, was I laughing? If he
Bueno, pues en las cinco letras estamos y con las cinco letras abrimos la sección de la serie para este fin de semana. La recomendación de Elena Cortés, que nos traes, Elena, ¿qué serie vamos a ver este fin de semana o qué serie recomiendas a los oyentes? Cuéntanos.
Bueno, pues como se acerca el 8 de marzo, es una serie un poco de chicas, ¿eh? Luego os recomiendo también un documental que seguro que os va a hacer recordar un caso mítico. La serie es The Bold Type, que es una... Bueno, vaya, acaba de estrenar en Netflix su cuarta temporada y es una serie de veinteañeras, súper interesante. Bueno, cuenta la historia de tres amigas que trabajan en la redacción de una revista de moda. Y bueno, básicamente lo que cuenta un poco son sus aventuras, ¿no?, para tratar de abrirse paso en la redacción. Una de ellas es bueno, la redactora que acaba de llegar, otra es una secretaria que aspira a convertirse en diseñadora de moda y luego hay una tercera que es la chica de redes sociales que se ve, ¿no?, como de repente va ascendiendo en importancia en la revista cada vez más. Sus aventuras están inspiradas un poco en la biografía de una editora de Cosmopolitan en Estados Unidos, Joanna Coles, y luego es muy interesante porque aborda muchos temas que preocupan a la juventud o que preocupan a esta generación desde un punto de vista bastante feminista, pero en el buen sentido, ¿no? Hablan de cuestiones como la inmigración, los problemas que tienen las chicas inmigrantes en Nueva York actual, porque está ambientada en la Gran Manzana. Habla también de la discriminación, de que ellas muchas veces no se sienten escuchadas en el ámbito, ¿no?, incluso en su propia redacción, ¿no? A veces sienten que no son tan escuchadas como deberían o que sus ideas se menosprecian por estas cosas digitales o, ¿no?, cuando en el fondo vemos también que según va avanzando la serie la revista afronta una revolución digital que es lo que hace falta, ¿no? Entonces es una reflexión bastante interesante, primero sobre la juventud actual, ¿no?, sobre los problemas de las chicas de hoy en día y también sobre la revolución digital que están viviendo, ¿no?, todos los periódicos, todas las revistas, para tratar de conectar con ese público joven que resulta que ahora, ¿no?, está en las redes sociales. Entonces cada vez se tienen que inventar historias más. Bueno, es interesante esos debates éticos que tienen. Y luego, bueno, tiene su puntito de frivolidad, eso es verdad. Aparecen vestidos maravillosos, en un Manhattan idílico. Pero bueno, también se agradece, ¿no?, un poco de relax, un poquito de frivolidad ahí, bien entendida, ¿no?, en un vestuario estupendo y unas fotografías maravillosas. Pues bueno, se agradece. Así que es bastante interesante y bastante recomendable para las chicas jóvenes, sobre todo, para todos los públicos.
Pero veo que es muy actual, ¿no? Muy actual.
Sí, es muy actual, ya os digo, trata temas de todo tipo, incluso la maternidad, los problemas, hay un momento en que también...
¿Te das cuenta, Elena, eso de que incluso la maternidad? incluso la maternidad.
Que las jóvenes lo vemos muy lejos.
Incluso
cada
la maternidad.
Más.
¿Qué dirían nuestras madres que sabían que iban a ser madres nada más casarse? Incluso la maternidad.
Claro, estas chicas veinteañeras, claro, no se lo plantean, el tema de la maternidad no se lo plantean igual que se lo planteaban sus madres, claro, ni mucho menos. Y menos cuando pelean, ¿no?, por ser chicas independientes y simplemente por poder alquilar un buen piso casi en la Gran Manzana. Es interesante porque también se aborda el tema del cáncer, de la juventud, ¿no? Que no es algo que afecte solo a personas mayores, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a ello cuando tienes 20 años? Bueno, trata temas bastante interesantes y ya os digo que por la parte que nos toca a los periodistas también, bueno, es muy curioso ver cómo afrontan esa revolución digital, cómo tratan de captar a las nuevas audiencias, pero claro, sin renunciar a quién es nuestra audiencia, ¿no? Llega un momento que ya no saben, pero ¿qué hacemos? ¿Una revista de moda para señoras interesadas en tal? ¿O nos tenemos que abrir a nuevos temas para captar a ese público que está en las redes sociales, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos?
¿También en la serie esta maltratan a los periodistas o no? Bueno, yo porque salvo un par de películas de Hollywood y demás, yo todo lo que he visto de periodistas es un verdadero desastre. O sea que de haber visto esas películas antes de ir a la facultad no hubiera ido nunca a la facultad de periodismo.
Bueno, aquí es que la redacción es ideal, claro. O sea, claro. Van todas maravillosas, vestidas y luego al final siempre se les complican muchísimo los temas, pero luego al final siempre el político de turno o quien sea acaban consiguiendo, ahí bueno, es la concesión a la ficción, ¿no? Uno siempre acaban saliendo todos los temas periodísticos como uno quiere. A ellas es verdad que casi siempre le salen bien, pero bueno, también lidian con la frustración de que sus enfoques quizá demasiado juveniles no los entiende la editora, bueno, estas cosas.
Esas redacciones hipermodernas que recuerdan aquellas en las que trabajaron Fernando y Maribona en sus tiempos de ABC. O sea, que...
Las mismas.
No tiene nada que ver. Ahora,
con los cíceros.
Sí, ahora son otra cosa, bueno. Desde luego.
Oye, cuando yo empecé en el periodismo, los editorialistas se escribían a mano en cuartillas, ¿eh? Y se mandaban a la... O sea, ni siquiera la máquina de escribir les parecía un elemento perturbador.
Es curioso, fíjate, que escribían a mano los editoriales.
Diego Jalón y la vieja guardia, que era cuando yo entré en el periódico tenían 50 años o así, escribían a mano y eso se mandaba a las linotipias, los linotipistas lo componían, pero a mano, con pluma, en cuartillas, y esas cuartillas se mandaban al taller. O sea,
cuando yo entré de...
para que veas lo que ha cambiado este mundo.
Aquí chicas debaten sobre sus hilos, sobre los hilos de Twitter, ¿no? Oye, ¿y debemos publicar esto? ¿Cómo lidiamos con los
cuando
trolls?
Cuando entré en el periódico... Hace ahora exactamente 30 años, en el año 91, Gaby Cisneros, que estaba conmigo en la sección de editoriales, que ya estábamos en opinión, escribía a mano todavía, sí, tío. Me acuerdo perfectamente. Después ya, nosotros ya a máquina de escribir. Y después, ya con los primeros, te acordarás, Carlos, bueno, teníamos aquellas páginas que estaban numeradas, de las líneas estaban numeradas para que después lo pasaran y después ya los ordenadores. Pero los ordenadores
a finales de los 80 se incorporan a la redacción y no al 100%. Sí, sí. O sea, no que hasta ya avanzados los 90 no se informatizaron las redacciones. Hemos vivido la prehistoria.
Un poco en la revolución que ha habido en 10 años, en 20 años es brutal.
Sí,
y,
sí.
Y luego hay otro documental que también es muy interesante, ya que estamos de cara al 8M, también en Netflix, que se estrena hoy, que habla sobre el caso Nevenka, que, bueno, seguro que vosotros lo recordáis mucho mejor que yo. Sí, sí.
Claro,
bueno, pues han recuperado, claro, para quien no lo conozca, porque yo la verdad he tenido que leer sobre él, yo era chiquitita cuando ocurrió el caso Nevenka. Esta chica denunció al alcalde de Ponferrada, que entonces era alcalde de Ponferrada, por acoso sexual, fue la primera mujer que ganó una sentencia por acoso sexual, pero era paradójicamente demasiado adelantada a su tiempo, porque al final tuvo que huir porque la sociedad no la apoyó y al final
ni la sociedad ni buena parte de los líderes de opinión de este país, algunos muy destacados, amigos de aquel edil, de mal recuerdo.
Exacto.
Y ahora hablan con ella otra vez y ella cuenta en este documental cómo ha sido su vida, cómo recuerda ese caso. O sea, es muy, muy interesante de cara al 8M recuperar, ¿no?, todo lo que hemos avanzado. Son 20 años, pero claro, eso ahora en la era del Me Too es una cosa como impensable que pase eso.
Bueno, pues nada, ¿qué tal si nos vamos a un restaurante, Maribona?
Muy bien. ¿Quieres alguna novedad? ¿Quieres un clásico? Vamos a uno nuevo. Si te parece, vamos a uno nuevo.
Yo siempre quiero un poco de todo. Un clásico.
Vamos a dos, si quieres. Sí, hay uno nuevo que, bueno, en esa línea ahora de cocina súper informal, de cocina que se llama callejera, ¿no? Que al final es comer casi todo con la mano, pues los baos, los tacos, bueno, es lo que tenemos ahora, los molletes, sin mantel, por supuesto, mesas altas, todo sobre la madera. Sí. Pero bueno, hay gente que le gusta, a mí no me disgusta cuando está bien hecho, ¿eh? Entonces, pues ya. Tomarte un sam, que ya sabéis que es comer algo envuelto en una hoja de lechuga que te la comes con la mano, o eso, o el bao del que estamos hablando, o el mollete. Bueno, pues este está en esa línea, ¿no? En esa línea de absoluta informalidad que también se corresponde con unos precios muy asequibles. Y es un cocinero bueno que viene de restaurantes de estrellas Michelin, Daniel Esteban, ha estado en Mugariz, ha estado en Álvora, y ahora pues ha decidido apostar por esta línea, que es un modelo que está triunfando bastante en Madrid, primero porque se puede montar en cualquier sitio, no necesitas un local muy grande, porque es muy asequible para todos los públicos, y entonces, bueno, tiene su cierto éxito. Este sitio se llama Coquima, y está en la calle Andrés Mellado, en Argüelles. Por fuera tiene el aspecto del bar de barrio, no ni siquiera parece un restaurante, pero bueno, ya te digo, se come. Tiene, por ejemplo, hay un plato a mí que me pareció magnífico, que es un brioche que lo rellenan de costilla de vaca. Está muy, muy, muy bueno, por ejemplo, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues las croquetas, en fin, un poco lo que hay ahora en este tipo de restaurantes. Pero dentro de esa proliferación, este sobresale por encima, ¿no? Coquima en Andrés Mellado.
Así que sigue habiendo gente audaz y valiente, ¿no?
Sigue abriéndose que abre sitios, muchísimas cosas, pero muchísimas. Y algunas, lo hemos comentado semanas pasadas, Barracuda, que hablábamos la semana pasada, el mexicano, o la Fonda Lironda en la calle Génova, que lo comentaremos la semana que viene. O sea, se está invirtiendo mucho dinero en aperturas y sigue habiendo. Pero solo fíjate, estaba hablando estos días con amigos de fuera de Madrid, solo está pasando este fenómeno en Madrid. Ahí Ayuso ha conseguido, disguste a quien disguste, Ayuso ha conseguido que la hostelería siga viva, y no solo siga viva, sino que siga creciendo y manteniéndose, a pesar de todos los problemas que está pasando el sector, que son evidentes. Pero dentro de eso, en Madrid es el único sitio donde se abren cosas, donde la gente sigue invirtiendo, y en el mundo de los restaurantes.
Siempre se dijo, Fernando, y tú eres filólogo, que de la etimología de la palabra crisis, una de las acepciones es oportunidad también, ¿no?
Hombre, claro, claro. Es la crisis y la catarsis, uh-huh. Desde luego, griego, que es el momento de las grandes... De las grandes oportunidades. O sea, es que de una crisis se sale o no se sale. Y el que sale, sale reforzado. Eso, ¿sabes en qué se ve? Se vio muy bien en los emigrantes, ¿no? Veías, por ejemplo, en el caso de la inmigración, a los dos polos más importantes a finales del 19 y principios del 20, que son Estados Unidos y Argentina, ves que la generación que sobrevive al viaje, que sobrevive a todas las condiciones de llegada, que sobreviven, que buscan el trabajo, son generaciones de gente con una fortaleza física tremenda, ¿no? Y que además, que hasta de una belleza, de una presencia, ¿no? Y eso significa efectivamente el reforzarte de una crisis, ¿no? O sea, sin ninguna duda.
Bueno, vamos a hacer esta parada obligatoria para la publicidad y nos vamos enseguida al cine.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Pues cerrando la semana con esta hora dedicada al mundo de la cultura, dejamos las cifras de la pandemia y la pandemia se transforma en eso, en una obsesión por las imágenes, por los sabores, por los aromas, por el olor a la tinta de los libros y del celuloide. Al cine decíamos que nos íbamos y en el cine estamos, Fernando. ¿Con qué película?
Bueno, pues en una película que está basada en el libro, que después señalaré.
De acuerdo.
Una película dura, extraordinaria, y que se llama 45 años. Está protagonizada por una extraordinaria Charlotte Rampling y por Tom Courtenay, ese jovencito actor que protagonizó Vete allá hacia finales de los 50, La soledad del corredor de fondo, y que hoy ya es casi un venerable anciano. Charlotte Rampling se mantiene, la verdad, con una belleza a su edad verdaderamente deslumbrante. ¿De qué trata la película? Es muy sencilla, porque es el primer cuento del libro, ¿no? Que es la adaptación cinematográfica. Es una historia muy sencilla. Kate y Geoff Mercer, es decir, Charlotte Rampling y Tom Courtenay en la película, están próximos a cumplir 45 años de matrimonio, ¿no? Pero un día Geoff recibe una carta en la que se le da noticia de la aparición del cadáver, 60 años después, de Katia. Aparece en un glaciar de los Alpes, aparece quizá por toda la cuestión del cambio climático, y en esa carta le dicen que, bueno, que era como el pariente más cercano y que por lo tanto le comunican y si él puede viajar hasta la zona de los Alpes, donde todo eso, claro, significa que, bueno, oh, terrible, y es que él revive toda esa situación. Porque era un viaje que había hecho con veintitantos años en el año, con una joven alemana que se llamaba Katia. Iban despreocupados, iban durmiendo en pensiones, se quedaban a lo mejor dos o tres días en una pensión porque les gustaba, atravesaban los Alpes camino de Italia, se levantaban a las 5 de la mañana para andar, descansaban, eran absolutamente felices, pero ella muere, al caer, cae en uno de esos agujeros que hay en los glaciares, y bueno, ahí se acaba la historia, él vuelve a la vida normal, se casa y se pasa 45 años con su mujer, en la película Charlotte Rampling. Pero claro, la tensión tremenda que se plantea es que él, en el fondo, empieza a revivir algo que tenía prácticamente casi olvidado, es como el relato Los muertos de James Joyce, de la película de John Huston, ¿no? Y eso, claro, crea un cisma en el matrimonio verdaderamente tremendo, porque él ya no tiene esos veintitantos años que tenía cuando iba con Katia, porque ha vivido, ya no es el despreocupado, sino que ha sido ese marido que mantiene una relación de matrimonio con 45 años, que la mujer le ha cuidado, él está ya enfermo, se preocupa ella de las pastillas, ya no es ese chaval, pero él en cierto sentido se ensimisma con el pasado y con el recuerdo de Katia, que para colmo, en un momento dado, la mujer, cuando Charlotte Rampling empieza a interesarse por la historia del marido, que la tiene muy oculta, pero lo tiene todas las fotos y tiene una especie como de cuadernito de viaje de anotaciones en el desván, empieza a ver que además ve unas diapositivas que había hecho él y a Katia, y la ve que estaba embarazada. Para colmo, ellos no han tenido hijos y además él le acaba de confesar unos momentos antes que a ella, a Charles Rampling, a su mujer, que no le gusta hacer fotos. Y tiene cantidad de fotos de Katia.
Pues qué tremenda historia.
No, tremenda historia. Es algo verdaderamente... La interpretación de Charles Rampling es fuera de lo normal. Está dirigida por Andrew Haidt. Es una película de 2015, que es una película moderadamente reciente. Es una película de 90 y tantos minutos. Y es, ya te digo, de una intensidad. Es más allá. Y sobre todo, le recomiendo a nuestros oyentes, donde se conjuga todo, pero se conjuga a través de las imágenes, no de parlamentos ni de diálogos, se conjuga todo en el baile final, porque la película se llama 45 años, porque ellos van a celebrar una fiesta con sus amigos más cercanos de los 45 años de matrimonio.
¿Y esta dónde la has visto?
No, está en DVD, pero seguro que está en otras plataformas, ¿eh? Pero de verdad que os recomiendo muchísimo la película, porque además de la historia, que es durísima y que cuidadito con los recuerdos, ¿eh? Cuidadito con los recuerdos, que estas cosas pero claro, él revive todo lo que son los 20 y tantos años, cuando no trabajaba, cuando era un joven, cuando la vida estaba por delante. Contextualiza muy bien la época en la que están viajando él y Katia, porque es el momento en que ella, como alemana, ha visto que se está levantando el muro de Berlín y que además ha habido la crisis de la bahía de Cochinos en Cuba, y ellos han ido viva la Virgen, bueno, como jóvenes, casi como pre-hippies,
déjalo,
a atravesar los Andes.
Déjalo ahí, que nos cuenta la película. Ahí.
No, pero es que me ha gustado tanto. Y ya te digo, la escena del baile final muestra la clave, el sentido y el desencanto de
y
todo.
Y brevemente, el libro que tienes está relacionado con la película.
No, claro, es que la película está basada en el primer relato de este libro, que se llama, precisamente lleva el mismo título de relato, es En otro país, que es la historia esta que os acabo de contar. El autor es un autor inglés poco conocido en España, pero extraordinario, que se llama David Constantine, digo cómo se escribe, está en los libros del asteroide. Y me parece que es todos los relatos que tiene son, bueno, es lo rutinario de la vida y el asombro de un hecho casual, como el que os estoy contando, pero en otros cuentos son los anhelos perdidos en la distancia del tiempo, los equívocos constantes que fraguan amores y desamores. Y son historias que dejan en cada lector un deslumbramiento singular. Y además son historias cercanas, tan cercanas que son como fronterizas con los misterios que muestran los detalles esenciales. Hay que decir que la vida está en los detalles, probablemente. Y si la vida está en los detalles, estos cuentos lo que relacionan es ese detalle que puede cambiar una vida o que puede llevarnos a otra situación totalmente inesperada. Muy, muy buen libro, En otro país, de David Constantine, y grandiosa película 45 años de Andrew Haidt con Charlotte Rampling y Tom Courtenay.
La recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente.
¿Qué es eso?
Una carta.
Sí, ya, pero ¿de dónde es? ¿Está en alemán?
Sí.
¿Qué dice?
No recuerdo los verbos tan bien como los sustantivos, pero creo que dice que la han encontrado.
¿Han encontrado qué?
Pues que han encontrado su cuerpo.
Dios, ¿qué?
Han encontrado a Katia. ¿Sabes de quién hablo, verdad?
Por supuesto.
Porque recuerdo habértelo contado como si fuera hoy.
Claro que me acuerdo. Fue hace mucho tiempo.
Sí, sé que te hablé de Katia. Ha estado ahí más de 50 años, como en un congelador. Y la han encontrado.
Las cinco letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico, de Onda Madrid.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
En las cinco letras estamos. A ver, Elena Cortés, ¿qué vas a hacer el domingo a las 4:15 de la tarde? Dime, a ver, ¿lo sabes o no?
Pues la verdad que no.
No lo sabes, no, que, lo sabes, no lo sabes.
¿Qué haces el domingo a las 4:15?
Ay.
La has pillado.
Y Carlos, ¿qué vas a hacer tú el domingo a las 4:15? A
ver. Hombre, yo sentarme para ver cómo el líder refuerza el liderato. ¿Qué quieres que te diga?
No creo que te corrija mucho la fuente. ¿Y tú,
ostras,
la fuente?
Es verdad. No tenía yo la cabeza.
Elena.
Esta vez no le voy a corregir. Bueno, nunca le corrijo a Carlos porque es una autoridad, pero no, creo que en este momento y en fútbol no le voy a corregir, porque si tú piensas que el otro día frente a la Real Sociedad en Madrid saca tres delanteros, Asensio, Mariano y Isco, joder, qué tres, qué maravilla. Un equipo que ha ganado no sé cuántas Copas de Europa, ¿no? Y en el minuto 46 tiene que cambiar a los tres, pues, en fin, y si piensas que hay un jugador que se llama Benzema, que lleva 17 goles y el resto del equipo lleva 13 goles, o sea, imagínate, y para colmo, el segundo mayor goleador es no un medio de ataque como Kroos o Modric, sino el medio que cierra, que es Casemiro, pues en fin, es como para...
O sea,
para
que no, Carlos, no tienes ninguna esperanza, ¿no? Ninguna.
No es que no tenga además esperanza, es que no me gusta, o sea, ¿sabes? O sea, primero, por otra parte, nos vamos a sentar en la tele y tal, pero hay que decirlo con todo el cariño, ¿eh? Esto del fútbol sin público no es fútbol,
No, o sea, yo pienso
dejémonos de bromas, esto no es fútbol, o sea, esto es otra cosa. Hombre, tienen que seguir y hacen bien, hay mucho dinero por medio, está la gente que, pero esto no es fútbol, hombre, o sea, esto es pues el patio del colegio, se visten del Madrid y otros se visten del Atleti y juegan, ¿no? Y dicen, mira, ese es Lemar, ah, pues sí, se parece, pero no tiene nada que ver, hombre, o sea, ¿sabes? O sea, lo veremos como porque lo veremos tú y yo, sobre todo, para sufrir. Pues,
bueno, yo nunca pierdo la ilusión, ¿eh? Ni las esperanzas tampoco.
Qué gran madridista. Gran madridista.
También mete el Atlético de vez en cuando cada petardo, que cuidado, ¿eh? O
claro,
sea,
pero
con el Atleti todo es posible.
Pues ya está.
Todo es
pero lo que le está Atleti, pasando. O sea, pero lo que
puede
le ha
hacer
pasado...
el partidazo de su vida
O un partido como el que hizo el otro día en la Champions, que fue tan absolutamente tan patético. Que
pero bueno, es capaz de las dos cosas. Sí,
pero es que no, ¿sabes lo que le pasa? Sí. Pero si es que es culpa de Simeone, que es muy bueno y muy malo a veces. O sea, echó al equipo atrás. Pero si tienes un equipazo, si tienes ahí tíos ya. Como Lemar, como Llorente...
Pero le entra, ¿sabes?, la neura...
Exacto, ¿sabes? Y se van para atrás, y claro, cuando se van para atrás, le pasa lo que le pasó, que cuando vas a empatar a cero, pues te meten un gol de tijera en el 85, claro, normal,
bueno.
y te han destrozado.
A ver...
Jugabas en tu campo.
Ese restaurante tradicional, Maribona, a ver...
Pues mira, es de cocina tradicional y es nuevo relativamente, porque estoy hablando de Hortensio. Hortensio es un restaurante que estaba ya desde hace 6 o 7 años en la calle Marqués de Riscal, y ahora se acaba de trasladar hace 10 días a un nuevo emplazamiento más amplio, justo en el Hotel Meliá Fénix, o sea, en Hermosilla 2, en la parte de abajo. Y es un emplazamiento mucho más adecuado para un restaurante que mantiene todavía ese clasicismo, ¿no?, en las formas, las mesas con manteles, bien, pero manteles buenos de lino, con las copas, o sea, toda la cristalería, toda la vajilla, toda la cubertería muy cuidada, con un servicio de alta escuela. Bueno, es ese tipo de restaurante que va desapareciendo, precisamente arrollado por el que comentábamos antes, por Coquima, pero que todavía tiene un huequecito, ¿no?, y tiene un público. El cocinero es Mario Vallés, que es un colombiano que llegó hace unos años desde Francia, donde aprendió todo lo que es la cocina francesa. Entonces tiene una cocina muy afrancesada. El pichón, por ejemplo, lo borda, hace unos lomos de salmonete fantásticos, también la repostería. Bueno, en esa línea de cocina, un punto afrancesada, pero puesta al día, obviamente. Que a mí me gusta mucho, no para todos los días, pero que evidentemente son sitios donde estás a gusto, ¿no? Son eso que yo llamo restaurantes confortables.
Oye, Félix, le teníamos que pedir a Carlos que nos dijera si alguna vez tenemos dinero, que ya tal y como vamos me da la impresión que no, pero para los que lo tengan entonces o tampoco tanto, que nos dijera un restaurante para cada día de la semana. ¿Eh?
Bueno, hay restaurantes para una vez al año, hay restaurantes para una vez al semestre, hay restaurantes para una vez al mes, y hay restaurantes para comer todos los días.
Para comer todos los días. Yo tengo uno para comer todos los días, es verdad, al lado de casa, que es La Renta, en Majadahonda. Pero es que, date cuenta que lo que nos acaba de decir Carlos, Félix, es que tenemos un lujo en el programa, que nos lo vaya diciendo, ¿sabes? Porque efectivamente, tenerle tan cerca, joder, y este es un chollo.
Sí, en Madrid hay mucha variedad de restaurantes de menú, que son menús muy decentes y variados, a precios muy, muy asequibles.
14 euros, 14,50 me parece que me cuesta el de La Renta aquí en Majadahonda. Y bueno, está estupendo. Y claro, que también me dijeron los de La Renta que, claro, el menú es un gancho, ¿sabes? Es un gancho para la gente, para la carta. O sea, el que va a lo mejor a comer un día o va por dentro, porque está trabajando, lo que sea, el que se come el menú, pero otro día ya a lo mejor va por la noche. Por eso ha sido tanto desastre lo de que no pudieran dar cenas. Porque muchas veces, y Carlos lo sabe, muchas veces donde la gente se gasta la pasta es en la cena.
Claro. Y el fin de semana. El problema de esto del menú para los restaurantes es que son los que más están sufriendo, porque mucha gente trabajando en casa, mucha gente que no quiere, se lleva el tupper incluso desde casa a los que van a trabajar por aquello de la seguridad, y los que peor lo están pasando, con mucha diferencia, el sector peor es ese del menú del día, ¿no? Ese bar de barrio que está sobre todo en zona de oficinas o en zonas comerciales. Esos son los que más sufren.
Bueno, Carlos, háblanos para terminar de un pez que tiene una pinta bastante espantosa, un sabor suculento, fuerte, fortísimo, y que es de temporada y que está en temporada en este momento, y que en Madrid hay sitios donde lo cocinan, lo guisan y muy bien, ¿no? ¿De qué hablamos?
Pues sí, la lamprea. La lamprea siempre vuelve por esta época, igual que vuelve el bacalao. La diferencia con el bacalao es que el bacalao lo hay todo el año, porque como está en salazón, es esa momia pisciforme que decía Julio Camba, Sin embargo, la lamprea es un pescado muy de temporada, ¿no? Es un pescado que empieza a llegar a los ríos gallegos, sobre todo portugueses, a final de enero y que acaba a mitad de abril ya desaparece completamente. Porque hacen como las anguilas, vienen, cruzan el Atlántico completamente, remontan el río, desoban en la cabecera del río y se vuelven a cruzar el Atlántico. Es un viaje larguísimo. Que bueno, entonces las lampreas cuando llegan al Miño, que es sobre todo donde más se pesca, o a Luya, que son los dos ríos gallegos donde más hay, lo que hacen es remontar la corriente, ¿no? Entonces cuanto más agua hay, mejor están. Y este año que ha llovido mucho, pues los caudales de los ríos son muy altos y las lampreas tienen que remontar. Y entonces al final, bueno, pues es un pez asqueroso de aspecto, con esa cabeza viscosa, porque además es un vampiro, come, se pega la cabeza a otros peces y le succiona la sangre, o sea, es un auténtico vampiro. La verdad es que cuando lo ves se te quitan las ganas de comerlo, pero a mí me gusta mucho, tiene una textura muy especial, tiene un sabor muy fuerte, y fuera de Galicia, fíjate que es raro encontrarlo, salvo en Madrid. En Madrid lo trajo hace unos años Manuel Domínguez de Aconbarro, en los años 80 lo empezó a traer a Madrid y ahora hay muchos sitios que lo están trabajando. La lamprea.
¿La lamprea también se encuentra en Salazón o me lo he inventado yo?
Bueno, hay en Francia sí se hace, porque en la zona de Burdeos también gusta mucho. Entonces hay conservas de lamprea y se guarda enlatada. Aquí en España hubo una empresa que lo intentó, pero con muy escaso éxito. Lo que sí se hace con la lamprea, lo que hacen en Galicia cuando hay muchas, es que las ponen a ahumar, las dejan secar y las ahuman, y con ellas hacen uno de los platos para mí más ricos de la lamprea, que es el fiambre, el rollo de lamprea, que se hace, es un rollo en el que está la lamprea seca, con huevo duro, con pimientos. El otro día me la puso en Burela, que es un sitio que conoces bien.
Sí, sí, he estado,
y que,
sí,
por cierto, un saludo a Camilo Paredes, que es oyente nuestro todos los viernes, el propietario. Bueno, y nos puso este rollo, está buenísima. Se toma además tradicionalmente en Galicia con ensaladilla y está muy bueno. Y luego Camilo nos puso, aprovechando ya, porque era mi primera lamprea de la temporada, nos puso empanada de lamprea, que es otra forma estupenda de prepararla, y luego la súper tradicional, ¿no?, que es la bordelesa guisada como la caza, con su propia sangre, con cebolla, y que luego se acompaña con arroz blanco y con pan frito.
Pues yo a estas alturas de mi vida no he probado la lamprea, no la he probado.
Yo tampoco.
Bueno, tiene una textura, os digo que tiene una textura un poco peculiar, porque es un poco blandurria, pero tiene un sabor. La lamprea es el típico, pasa como con la becada y otros animales, ¿no? El típico que o te entusiasma, y yo soy un lampreadicto, o te horroriza. Entonces no hay un término medio. Pero deberíais probarla. Vamos un día a probarla si queréis.
Burela,
que. Sí, claro.
Me imagino que Burela la tiene y en más sitios en Madrid, ¿no? Muchos más.
Sí,
¿no?
Además de Burela, para mí Burela es uno de los dos que mejor lo hacen. El otro es Sal Negra en Mateo Inurria. Porque en Sal Negra está de cocinero Paco Pereira fue el cocinero de Conbarro durante 30 años. Conbarro, como os he dicho, fue el primero que trajo la lamprea a Madrid, y entonces Paco lleva 30 años cocinando la lamprea, casi 40, ¿no? Entonces la bordelesa de Sal Negra está muy bien. Y luego, si la queréis en una versión un poquito más moderna, pues por ejemplo en Desencaja, que es un restaurante más actualizado, Iván Sáenz en el Paseo de La Habana, pues la hace también muy rica, ¿no? Pero para mí los dos sitios de referencia son Burela y
La lamprea se encuentra en mercados difícilmente, ¿no?
No se encuentra, porque hay muy poca, es un producto muy caro, ¿eh? La lamprea había unos precios disparados y se queda casi toda en Galicia, entonces la que viene directamente a los restaurantes que la trabajan. Yeah.
Bueno, pues nada, ¿tú cómo andas de lampreas, Fernando? ¿Bien?
Yo no, la probé como yo creo que alguna vez, pero no la he vuelto a probar. A mí lo de Burela, eso de la ensaladilla y el pastel me estaba sonando.
Yo empezaría, si no la habéis probado nunca, yo empezaría con ese rollo de lamprea, que es mucho más suave, y con la empanada de lamprea, donde se disimula mucho más. Y luego ya el siguiente paso ya es pasarse a la bordelesa, donde ya está la lamprea intensa.
Gran restaurante Burela. Yo estuve hace un mes o mes y medio allí.
Sí, me dijo que habías estado por allí.
Sí, en un barrio además tan madrileño como Tetuán, al lado de Plaza Castilla. Exacto. Y la verdad es que muy bien, genial. Da gusto, te tienden muy bien,
es
y
el producto es
de gran calidad y además no se complican la vida. A mí los restaurantes donde el género, la materia prima es excelente y la transformación del producto es poca o la justa, a mí me parece fabuloso, o sea que
Claro, un pescado bien trabajado, tienes sus mejillones en escabeche para abrir boca y luego te tomas un pescadito o algo de marisco, de lo que tenga del día, y sin más historias. Y tampoco hace falta más para
bueno,
disfrutar.
Bueno, pues con este sabor a lamprea nos tenemos que marchar, queridos amigos. Dadme un resultado del Atlético Madrid-Real Madrid, venga, y lo apunto y la semana que viene lo vemos. A ver, Fernando.
A pesar de todo, 1-1.
1-1. A ver, Carlos.
2-1 para el Atleti.
2-1 para el Atleti. Elena.
Yo digo 0-1 para el Atleti también.
No, entonces 1-0. Es 1-0. 1-0.
Entonces 1-0, sí.
Y yo iba a decir...
A ver, Félix.
0-2.
¿Tú 0-3?
0-2.
Joder,
¿qué pasa? No, ¿por qué reís?
El Madrid no le mete dos goles. El Madrid no mete dos goles ahora mismo. Bueno, ni a Lucero.
Te vuelvo a decir lo que decía al comienzo del programa, que decía Picasso. Todo aquello que podemos imaginar existe. Y yo lo estoy imaginando, ¿vale?
Bueno, el que gane le invitamos a la lamprea.
A ver si es verdad. A ver si es verdad.
Oye, eres conmovedor, Félix. Desde luego... Que Florentino, macho, te ponga un sitio especial.
Sigo siendo un niño coleccionando cromos del Real Madrid, esa es la verdad. Sí, bueno, un abrazo muy fuerte, Carlos, Fernando y Elena. Buen fin de semana, amigos. Hasta luego.
Un abrazo. Igualmente.
Y a todos ustedes oyentes del Enfoque y de estas cinco letras, como siempre, nuestro reconocimiento y agradecimiento eterno. Que tengan buen fin de semana. Les habló Félix Madero. Adiós. Darkness falls across the land, shadow cast in the heart of my mind. The flame of desire burns bright as a star. Hear crying the wind like a voice from a farmer's stream.